clic en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast.
Ya está aquí en el estudio Daniel Marcos, una de mis personas favoritas, porque Daniel, aparte de ser un gran fundador y presidente ejecutivo de The Growth Institute, un líder en educación ejecutiva, embajador de Singularity University en Austin, Texas, CEO mundial de EXO Education, Daniel ha liderado programas de desarrollo para gente como Grupo Modelo, Alsea, Coppel, Walmart, Starbucks, Endeavor. Fue parte de la lista de los 30 en sus 30 por la revista Expansión. Es de el MIT Enterprise Forum. Tiene un MBA del Babson College at Wellesley. Y aparte, lo mejor de todo es que es un gran explicador. Y hoy está con nosotros Daniel Marcos, con quien hemos hablado de unicornios. Hemos hablado de
Escalamiento de empresas.
Caballitos de escalamiento de emprendedurismo. Hoy vamos a hablar de las 5 tecnologías que van a transformar al mundo. ¿Y por qué querías hablar? Claro, ¿por qué querías hablar de esto con los cuentavientes? Ahora sí que a nosotros, ¿qué?
Porque la realidad es que la gente dice, no, es que eso faltan muchos años, o eso es en otros países más desarrollados. Lo vemos todos los días en México, en todos los países que estamos en Latinoamérica, y están impactando nuestra vida todos los días. Entonces es muy, muy importante entender lo que está pasando. De hecho, muchos lo hemos visto en las noticias, que México se llevó los trabajos. Los trabajos no se fueron a México, los trabajos se fueron a la tecnología. Como ejemplo, la empresa de Accenture ha automatizado ya 40,000 empleos solo en Accenture. Pero ahí te va lo que más me gustó. No han despedido a ningún empleado. Han podido automatizar 40,000 empleos, pero han podido a esos empleos a darles otros trabajos más importantes de mayor uso humano, digamos, y por tanto no haber corrido a ninguno de los 40,000. Entonces, es bien importante entender que la tecnología va a cambiar, pero no asustarnos. Hay que ver cómo usarla correctamente.
Bueno, tuvimos aquí a Oppenheimer, Andrés, ¿sí? Justamente hablando del libro de Sálvese Quien Pueda.
Sí. Efectivamente,
y es todos un librazo. Nos quedamos muy asustados.
Sí. Okay. Pero a ver, viene el cambio y hay dos cosas.
A ver.
O te aterras o you embrace
le entras.
It y le entras.
Híjole.
Entonces hay que platicar cómo entrarle y cómo hacerlo mejor. Cómo usarlo bien.
No importa a qué te dediques.
No importa a qué te dediques. Pero ahí te va dos cosas importantes.
A ver.
Que creo que es importante para hacer el setup de la discusión. La primera, el chip de tu celular. En 2045 va a pensar igual de rápido que todos los seres humanos vivos en el mundo. 9,000 millones de personas. Entonces, dicen que el día de la singularidad supuestamente es el día que el hombre se siente ya tonto contra la tecnología. Y va a ser 2045, ¿no? Entonces, la discusión es qué vamos a hacer con toda la gente y qué nos vamos a enfocar todos. Ese es un punto muy, muy importante.
Pues como yo a los 75 voy a estar sentada tejiendo.
Ya no
me
importa.
Da idéntico el chip.
Pero nuestros hijos y nuestros nietos va a cambiar dramáticamente.
Por supuesto.
Pero a ver, la otra, y esa es para mi gusto la más importante. Cuando viene Gutenberg y hace la imprenta, hay una revolución en el mundo. Era una tecnología y revolucionó el mundo. Hoy tenemos más de 20 tecnologías a la vez.
Pero eso está impresionante porque creo que como que no le damos mucho pensamiento.
Así
¿qué onda cuando no existía la imprenta?
Imagínate.
A ver, siéntate a escribir un libro a mano.
Me acuerdo en los ochentas, mi padre trabajó en gobierno muchos años y un día llegó a su trabajo nuevo en los ochentas y había unos escritores afuera de su oficina. Y le digo, papá, ¿y qué son esos? Me dijo, no, es que el sindicato obliga a que yo tenga 11 secretarias. Digo, ¿qué? Tenía 11 secretarias para escribir los documentos a máquina de todo lo que tenía que hacer. 11. Hoy en el despacho de mi padre hay una secretaria para 6 ejecutivos.
Imagínate.
Antes había 11, hoy hay una.
Claro.
Y ya todos hacen todo. Ya. ¿Quién contesta el teléfono? La gente está directo al celular, te mandan un WhatsApp. O sea, realmente somos mucho más eficientes.
Pero bueno, pues, cuando se inventó la luz, cuando se inventó el teléfono, cuando se inventó la imprenta, era una tecnología. Una tecnología.
Hoy tienes 20 a la vez. Entonces, el impacto es mucho más rápido y mucho más fuerte en todo lo que haces. Entonces, no te puedes esconder.
Claro.
O sea, hay que primero entender las tecnologías y entender cómo implementarlas y aprovecharlas lo mejor.
Bueno, perdón, yo no sé si ustedes se sentían como me sentía yo en su momento, pero de repente estabas con gente más joven que tú, que nació en el mundo, en la era digital, y de repente tú, ya sabes, estabas con tu BlackBerry, muy feliz y muy acomodado, y No, hombre, pues, ¿qué te pasa, güey? O sea, ¿no tienes la app que te calcula cuántos gramos de grasa estás quemando cada vez que te paras de tu escritorio? No, y tú, puta madre, ahora hay que bajar esa app. No, güey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás yendo al banco? En buena onda, güey. Pues baja la app de tu banco, ¿me entiendes? Para que puedas hacer transferencias simplemente con lectura de
antes
Iris.
Y llamar a tu banco.
Y tú, puta, ahora hay que bajar esa app. Güey, no manches, güey, ¿cómo traes ese celular, güey? ¿Sabes que este ya trae una cámara Leica y trae un... ahora hay que cambiar de celular? O sea, yo...
Así era.
Me la vivo así, más bien, me la vivo así. Me la vivo así.
De hecho, hay una historia que me encanta. Hace unos años le enseñé a un tío, es el hermano mayor de mi madre, tiene como 77 años. Y una le enseñó un iPhone. Y entonces le picas un botón y es un teléfono. Uh-huh. Y le picas otro botón y es una calculadora. Le picas otro botón y es un notepad. Y le cambió la cara. O sea, fue un shock. Que me decía, a ver, ¿cómo? Explícame. Y le digo, tío, es que es un teléfono, pero también es calculadora, también pone música, también tiene juegos. Y fue así un shock que se sintió mal. Fue una depresión que decía, es que espérame. Yo cuando nací en una casa sin televisión. Y hoy tengo un aparato que hace 200 cosas o 2000 cosas a la vez, el mismo aparato.
Claro.
Entonces, es un cambio tecnológico, ya lo estamos viendo todos los días, lo tenemos en todas partes.
Claro.
Hay que aprender a usarlo lo mejor posible.
Claro.
Y lo primero que tienes que hacer es entender las tecnologías que hay y luego entender cómo implementarlas en
tu negocio. Ok, no puedo creer con la primera que vas a empezar, porque les tengo que decir una cosa. Hasta el día de hoy, y miren que aquí han venido Singularity University, el fulano de, ya sabes, Khan de Khan Academy. Aquí han venido todos. Sigo sin entender qué es inteligencia artificial.
Ahorita la vamos a platicar. ¿Ya? Ok, a ver. Inteligencia artificial, supuestamente, es la última tecnología que el ser humano tiene que inventar.
O sea,
porque ya que inventas inteligencia artificial, le vas a decir a tu computadora, inventa esto.
Sí.
Y la computadora lo va a inventar.
Claro, ya no. Oye, tienes que inventar.
Exactamente. Tú. Entonces, supuestamente es la última tecnología. A ver, ¿qué es inteligencia artificial? Es que la computadora aprenda. Ya te pasa ahorita que en tu celular empieza a escribir un email y tu celular te dice qué palabras es la siguiente.
Claro.
Es inteligencia artificial. Está aprendiendo los emails que tú escribes.
Ajá.
Y está empezando a usar esos.
Ok. ¿Qué más es inteligencia artificial?
Me pasó ahorita. Fui a China. Estuve en China hace un par de semanas. Y llego a la donde te dan tu pase a abordar. Me dan mi pase a abordar y ya hay una cámara. Ya te toman video y los dedos y todo el rollo. Voy caminando por el pasillo y ves que están los monitores donde están todos los vuelos. Hay un monitor con los dos vuelos y hay otro monitor que está cambiando como una televisión. Y me acerco y el monitor de al lado reconoce mi cámara.
Y te pone tu
y
vuelo.
Y me pone mi vuelo.
No es cierto.
Sí.
Eso es inteligencia artificial.
Yo me sentí, reconoció mi cara. Está escaneando todas las caras de toda la gente que se pone en pizarrón y ve tu cara y te dice, este es tu vuelo, vete ahorita a la sala de tal,
ahora imagínese,
te vas a tardar 10 minutos.
Ahora imagínense cuando te digan, usted está mal del páncreas.
De hecho, en Singularity dicen una broma, pero muy cierta, dicen los 120 años, cuando le hagas flush a tu baño va a analizar todo lo que estaba pasando.
Claro.
Dice, te va a costar más el agua para limpiar,
sí,
que el análisis de lo que va a ser, de lo que pasó.
Deje de comer elote.
Exacto.
Deje de comer sandía. Estas semillitas no nos hacen bien.
Te va a decir, tú eres alérgico al elote y comiste elote y por eso estás así. Entonces tú te va a hablar tu baño y te va a decir lo que está pasando. Pero eso ya no falta, no faltan 30 años, faltan 5 años. Entonces, bueno, es una de las cosas importantes. Aquí hay un par de cosas que me interesa platicar. La inteligencia artificial depende de la data. Entre más data pueda analizar, más rápido aprende la computadora. En el oeste, Estados uh-huh. Unidos, América, Europa, tenemos muchas cosas de que, oye, no uses mi data porque mi privacidad y todo el tipo de cosas. En China no hay privacidad. El gobierno es dueño de la data y tiene 1,000,000,000 de gente que tiene toda su data. Entonces, en inteligencia artificial, se cree que China va a hacer pedazos al oeste.
Porque tiene toda la data de un chorro de gente.
Y la puede usar.
Y la puede usar.
En América no vamos a permitir que usen nuestra data. Por todos los temas que tenemos. Claro. De, no, es que yo
soy... privacidad y confidencialidad.
Entonces, en inteligencia artificial, China va a ser un monstruo y va a caminar mucho más rápido que el resto del mundo solo por el uso de la data. Entonces, inteligencia artificial es que tu computadora aprenda y te pueda hacer cosas que tú antes hacías. Hoy, como el reconocimiento de facial, uh-huh. es una cosa muy difícil de hacer. Ahorita la computadora lo hace mucho más rápido que tú. Tú vas a un restaurante y ves a alguien y dices, hijo, ¿cómo se llamaba? ¿Quién era? Y empieza tu cabeza a ver quién es. La computadora lo hace inmediatamente.
Es que les digo una cosa, a mí no deja de asombrarme, porque hoy de verdad, como lo decías, como lo decía tu tío, no entiendo.
Entiendo.
Que en el celular tienes una calculadora, pero tienes un notepad, pero tienes una aplicación, pero puedes ver televisión, pero tienes internet, pero tienes música, tienes fotos, cada vez con mejores cámaras. O sea, tienes todo en el celular.
Exactamente.
Acuérdense cuando teníamos todos un NEC.
El aparato, claro. El ladrillo este.
El ladrillo, ahora sí que para darnos NEC. En un ladrillo enorme, pesadísimo, nos sentíamos súper internacionales y súper picudos. Y era un ladrillo que medía el tamaño de un ladrillo. Y lo único que tenía era un teléfono. Luego sale la BlackBerry, que tiene un teclado.
Sí, pero antes la BlackBerry eran los flip phones.
Motorola.
Sí.
Claro, y luego el Nextel.
Y la BlackBerry fue wow.
Pero la BlackBerry fue wow.
Bueno, antes fue el
Y BlackBerry lo que le pasó a Blockbuster.
Exactamente.
Bye, chao.
Ya se han desaparecido muchas, van a desaparecer muchas. La velocidad de cómo las empresas se hacen líderes mundiales y desaparecen se está acelerando dramáticamente.
Bueno, ahora vamos con el blockchain. Otra cosa que cero entiendo.
A ver, blockchain es una de las tecnologías que a mí más me gustaría poder dominar.
A ver.
Yo creo que blockchain, ¿y qué es blockchain primero?
A ver.
Es una cadena de bloques. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que tú vayas a tu banco y tu banco sea la única computadora del banco que dice cuánto saldo tienes, si hay una transacción hecha en blockchain, cuánto dinero tú depositaste o tal, está reproducido en miles de computadoras. Entonces, estás democratizando la data.
No entiendo, cero.
A ver, ok. Imagínate que yo te presto 100 pesos. Y si yo te doy a ti 100 pesos y nadie más lo ve, ¿quién sabe cuánto dinero te presté? Nada más tú y yo.
Sí.
Y tú me dices, no, es que me prestaste 50. Oye, espérame tantito. Yo te presté 100. No, es que fue 50. Y pues es tu palabra contra la mía. Pero, ¿qué pasa si cuando yo te doy los 100 pesos, se registra en los 6 o 8 celulares que están en este cuarto? Entonces, cuando yo te digo, oye, fueron 100, tú me dices, no, son 50, hay un rastreo de todo en todo el mundo y está completamente descentralizado.
¿Pero por qué queremos eso?
Para que siempre haya información correcta. Porque, a ver, vamos, las elecciones. Siempre hay discusión de las elecciones, de que hoy es que compraron votos o no sé qué tal. Y se tardan en sacar la data. Si todos votáramos a través de blockchain, que se cree que todas las votaciones a nivel mundial van a ser en blockchain, vas a ver inmediatamente cuánta gente votó por qué. Y es imposible hacer un fraude. Porque cuando tú registres un voto, se va a registrar en 10 o en 50 computadoras a la misma vez. Entonces, no hay forma de que te escondas de nada.
O sea, todo está amarrado.
Todo está amarrado y democratizas en el poder de todos. Estás democratizando la data. Uno de los mayores problemas del mundo hoy es que la data está en muy pocas manos. Y por eso tenemos las tan grandes diferencias de ingreso. Porque el que tiene la data controla todo.
Claro. Ahora lo que pasa es que a lo mejor ustedes están sintiendo lo que yo estoy pensando ahorita, que es, no, espérame un segundo. Lo último que yo quiero es que más gente tenga mi información.
Pero es que nadie va a saber que es Marta de Baile que le prestaron 100 pesos. Es el chip 457518 le prestó al chip tal tanto dinero. Entonces nadie sabe que es Marta. Pero si tú dices, oye, yo soy el chip tanto, puedes ir a rastrear todo lo que ha pasado con tu chip a nivel mundial. Entonces, a ver, uno de los mayores problemas del mundo, regresando a la data, es que la fortaleza, la toma de decisiones, la información está en muy pocas manos. Queremos democratizar el poder en la gente. Una de las herramientas que más va a democratizar eso va a ser el blockchain.
Y blockchain es la tecnología.
Es tu computadora, mi computadora, las computadoras de todos los que estamos aquí.
No, pero digamos, blockchain es un sistema, es
blockchain,
un software,
es hardware, una forma de comunicación entre computadoras para almacenar y manejar data entre millones de computadoras. A ver, tu computadora en tu casa, ¿cuántas horas al día la usas? Una hora al día. Las otras 23 está sin uso.
Sí.
Tú vas a rentar tu computadora, esas 23 horas, la vas a rentar para que se use el chip y se almacene información de blockchain. Entonces va a haber en tu computadora información de todo el mundo. Tú no sabes qué hay en tu computadora, pero van a guardar data de todo el mundo. Pero ya hay servidores de blockchain en todo el mundo que tienen data de todo. Entonces, la única forma de que le quites el poder a las pocas manos del mundo es democratizando la información. La mejor herramienta que tiene el ser humano ahorita es blockchain.
Blockchain.
Eso es.
Wow.
A ver, la primera cosa similar a blockchain era lo de... ¿Te acuerdas que en los 2000 había servidores con que bajabas música pirata?
Claro. Napster
y tal. Napster no tenía ellos todas las canciones.
Sí.
Napster era un servidor que sabía dónde estaban todas las canciones del mundo. Sí. Y cuando tú le ves una canción, te decían el servidor y te
sí,
la pasaba.
Yo bajaba una canción que a lo mejor la tenías tú.
Eso es la primer parte. Así se inventó blockchain.
Wow.
¿Okay? Hay un ledger que dice dónde está la información, pero la información está en todo el mundo. Claro. Y está en más de una computadora.
Ya con eso ya capté.
Entonces, ya. Si quieres democratizar el mundo y darle poder a la gente, necesitas una herramienta como blockchain para poderlo hacer.
Ok. Ahora vamos con el número 3, el Internet de las cosas. Otra cosa que tampoco entiendo.
A ver, el Internet de las cosas es todo lo digital, todo lo que está digital en el mundo se va a conectar al Internet. Te doy un ejemplo. Me mudé a Toronto hace un año. Uh-huh. Llegamos y el termostato es digital. Y entonces me dice el que le compré la casa, me dejó un documento con varias cosas que tengo que hacer, y me dice, baja el app de Honeywell, que es esta. Entonces conecto, y en el app le pongo qué temperatura quiero mi casa. Y entonces ya la pongo, y me dice, ¿qué temperatura quieres cuando tú no estés en la casa? Le dije, quiero 21 cuando estés en la casa, 25 cuando estés en la casa. Entonces mi celular se comunica con mi casa. Cuando yo me alejo más de 3 millas de mi casa, sube la temperatura a 25 y estamos ahorrando electricidad. Y cuando sabe que me estoy acercando, dice, ya está acercando Daniel, y baja la temperatura. Entonces, todos tus aparatos electrónicos van a estar conectados al Internet y se van a hablar entre ellos.
Como hoy mi refri está conectado con mi celular.
Eso es, uh-huh. Eso es un Internet of Things. A ver, yo ahorita vine por el segundo piso del periférico, yo venía rápido porque quería llegar al programa y seguramente había una cámara que me tomó una fotografía sí. Y llamando una multa.
Sí,
es un Internet of Things.
Claro.
¿No? Pero en vez de tener un policía ahí viendo,
es que ese término está mal. Es las cosas interneteadas.
Eso es. Anda, pero es el Internet de las cosas.
Internet de las cosas.
Pero claro. Ahí te va lo interesante. Por cada celular, tú tienes un celular tuyo. ¿Cuántos aparatos digitales hay alrededor de tu vida que vas a conectar a Internet? ¿20? ¿50? ¿100? Entonces, el Internet de las cosas es todos los aparatos digitales del mundo se van a conectar. Se va a usar para muchas cosas muy buenas, como para ahorrar energía. Va a decir, oye, si tú no estás en tu casa y estás a 5 millas, no importa que suba la temperatura de tu casa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que vamos a ahorrar. Pero también, un hacker se puede meter a tu casa y cuando estás dormido bajarle a 15.
Claro,
¿no?
Qué cosa.
De hecho, hay unas discusiones ahorita que Estados Unidos, todas las plantas eléctricas y nucleares de Estados Unidos están conectadas al Internet. Un hacker de Rusia o tal se puede meter y apagar la luz de una ciudad.
Totalmente.
A ver, Estados Unidos hoy gasta más en defenderse cibernéticamente que en las guerras físicas. ¿Cuánto gasta en guerras físicas hoy al día? Billones y billones de dólares. Uh-huh. Gastan más en ciberdefensa que en físico.
No, bueno, pues lo que se supone pero que sucedió en las elecciones de Trump con los rusos.
De hecho, se sigue pasando todos los días.
Claro.
Y eso no hay duda. Claro. Entonces, a ver, el Internet of Things usado para el bien es poderosísimo. Usado para el mal es poderosísimo.
Ok.
Pero lo importante es todo lo que es eléctrico del mundo se va a conectar al Internet.
Claro. Ahora ya vemos refrigeradores. El mío, yo puedo ver desde el súper, es un Samsung Family Hub. Puedo ver qué hay adentro, qué me hace falta, qué ya caducó. Puedo estar en la cocina, me conecto a Spotify. El refri tiene bocinas, suena Spotify desde el refri. O sea, no, una locura.
Todo.
O sea, una locura.
Pero de hecho ya está pasando, ya están haciendo supermercados en Estados Unidos, Amazon, que entras a un supermercado, compras cosas y te sales. Ya tienen tu data de tu tarjeta de crédito, todo tienen chips.
Claro.
Y entonces te compras un sándwich, sales por la puerta y te lo cobran la tarjeta sin que te des cuenta.
Eso todo está muy cañón. Me urge a esas tiendas. Computación cuántica, para terminar, y coches autónomos.
Rápido es, a ver, la computación está hecha en base a chips hechos de silicio. Y el silicio lo hemos ido haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, pero tiene una limitante física. La computación cuántica es una tecnología nueva para hacer cómputo mucho más rápido. Es muy cara, pero gente como IBM, como Amazon y demás, ya no estamos usando chips como los que usamos tú y yo. Estamos usando un diseño diferente de chips que es 50 o 200 veces mucho más poderoso. Entonces, estamos inventando una nueva forma de hacer chips que es 50, 100 veces más poderosa que la anterior. Y entonces, la única forma de poder almacenar y mover toda la data que tenemos es con este tipo de chips de tecnología cuántica. La verdad, tecnología cuántica no la puedes usar mucho, pero se está usando mucho en laboratorios, en la UNAM, como ejemplo. Oye, tú antes tenías un laboratorio y te tardabas un mes en hacer un análisis. Uh-huh. Ahora la computadora cuántica tarda 24 horas. Entonces, en un laboratorio, en vez de tardarte 2 años en hacer una innovación, te vas a tardar 10 días.
Es uh-huh. que, ¿sabes cómo lo siento yo? Es como un jumbo jet. Shoo, esta de la tecnología. Está pasando así. Si te trepas, vas que vuelas, ¿eh? Pero si no te trepas... ¡Wow, wow, wow, wow!
De hecho,
estarás mirándolo.
¡Qué angustia!
Abajo.
Dicen que el gap de la gente que tiene dinero y las que no tiene dinero cada vez se va a hacer más amplio. Porque el que se monte en todo esto se va a llevar el mundo.
Claro.
A ver, ¿cómo Mark Zuckerberg a los 24 años tenía 24 mil millones de dólares? A los 24 años. O sea, desde que
todo
nació...
Todo lo hemos hecho mal, cuentavientes. Desde que nació, se los quiero comentar.
Produjo $1 billón sus primeros 24 años de vida. Es completamente irreal. ¿Por qué? Porque está montado en todo esto. Y ha usado todo esto.
Claro.
Y nosotros no lo hemos usado.
Muchas gracias, Daniel. Y déjenme decirles que pueden, aparte, seguir a Daniel Marcos en todo lo que hace. En Facebook es Daniel Marcos. Es Daniel Marcos .scale en Instagram. Y en Twitter es Capital Emprende. Gracias, amigo.
A ti, mil gracias.
Clic en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W. El podcast.